En nuestro último estudio veíamos que Santiago establece una especie de cadena, una cadena de reacciones y consecuencias en la vida cristiana. Él empieza con las aflicciones y las pruebas y nos indica que estas son permitidas por Dios en nuestra experiencia como creyentes con una finalidad. Y esta finalidad es la de producir en nosotros paciencia, versículo 3. Y veíamos que por paciencia Santiago no quiere decir meramente el aguante, es algo mucho más activo, es la perseverancia y el crecimiento en la fe y la confianza en Dios en medio de la adversidad. Nos viene la adversidad encima, pero en vez de sucumbir y desanimarnos, sirve de provocación en nosotros para hacernos lanzarnos más aún sobre el Señor y confiar en Él. Y esta fe creciente, más robusta, esta perseverancia en la fe, es lo que el Nuevo Testamento entiende por paciencia. Ahora bien, Dios no solamente permite adversidad a fin de estimular en nosotros la paciencia. Esto es cierto, pero tenemos ahora que ir un paso más hacia adelante. Y vamos a ver en nuestra meditación hoy que la paciencia, a su vez, tiene que producir madurez en nosotros. Y a su vez, esta madurez es motivo de gozo para nosotros. Incluso la sola esperanza de que Dios esté formando madurez en nosotros hace que las aflicciones sean recibidas por nosotros con gozo. Así que podemos establecer esta cadena: aflicción, paciencia, madurez, gozo. ¿Cómo es posible el gozo en medio de las pruebas de la vida cristiana? Pues pensando que las pruebas producen paciencia, es decir, fe robusta y madura, perseverante, y esto a su vez produce madurez. Y puesto que todo creyente quiere ser como el Señor Jesucristo en madurez, completo como Él es completo, pues al ver que Dios está utilizando las pruebas para realizar este proceso en nosotros, podemos tener por sumo gozo las diversas pruebas en las que nos encontramos, versículo 2. Esta es la cadena, pero nos faltaba ver este eslabón que va desde la paciencia hasta la madurez. Vamos a verla en el versículo 4. Que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. La paciencia no es un fin en sí, ya es una virtud que podemos apreciar, pero somos también pacientes para algo. Es un medio para hacernos llegar a esta meta, la perfección o la madurez. Por cierto, el solo hecho de que Santiago nos dice que el ejercicio de la paciencia tiene que conducir a la madurez es indicación de que por paciencia no quiere decir solamente el aguante. Es decir, su clase de paciencia no es solamente pasiva, es activa, es fructífera, es aquella confianza y progreso en la relación con el Señor que permite nuestra transformación de carácter, que vayamos siendo transformados a la imagen de Cristo, hacia la madurez. Ahora, Así pues, la finalidad de las pruebas que Dios permite en nuestra vida no es solamente la de curtirnos, hacer que tengamos pieles de rinoceronte en medio de las pruebas y aflicciones. Al contrario, yo pienso que quien tiene el Espíritu Santo no adquiere precisamente pieles de rinoceronte. Si acaso adquiere por el Espíritu un corazón más tierno y más sensible, al menos para con el sufrimiento de su prójimo, al menos con respecto a lo que le duele al Señor muchas de las cosas que pasan en nuestro mundo. Es parte de nuestro sufrimiento como creyentes. Así que Dios no quiere endurecernos por medio de las pruebas. Quiere madurarnos. Y esto es otra cosa. Quiere hacernos aptos para toda buena obra. ¿Cómo vamos nosotros en cuanto a la perfección? Que los perfectos levanten la mano. Pues no veo a nadie con la mano levantada. Todos somos muy conscientes, ¿verdad?, de lo lejos que estamos de nuestro modelo, el Señor Jesucristo. Y por supuesto hay un sentido en el que en esta vida nunca vamos a ser perfectos. Sí, por perfección entendemos la idea de que nunca pecamos, nunca se manifiesta en nosotros ninguna clase de reacción carnal. Pero cuando la Biblia habla de perfección, muchas veces esta no es la idea. No está hablando de perfección en el sentido de no ver ningún amago siquiera de pecado. Está hablando mucho más de madurez, de una vida cristiana cabal y completa. Porque el fruto que el Espíritu quiere obrar en nosotros es un fruto amplio y variado. Pienso, por ejemplo, en lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 5, donde tenemos toda una lista de diferentes manifestaciones del fruto del Espíritu en la vida del creyente, o lo que Jesús dice en el Sermón del Monte, de las diferentes bienaventuranzas que tienen que caracterizar al creyente. Son muchas cosas. Y cuando el Espíritu Santo verdaderamente está formando el carácter de Cristo en nosotros, todas estas cosas están presentes. Quiero subrayar esto porque Santiago también lo subraya. Él dice, sin que os falte nada. Nada de aquello que es característica de un carácter cristiano verdadero. Necesitamos un carácter completo conforme al Señor Jesucristo. Hay personas que son muy pacientes, por ejemplo, pero lo son por temperamento, porque tienen algo de tranquilo, de gandul, y por lo tanto nada les molesta. Claro, su paciencia es una virtud, pero su falta de iniciativa no lo es, que es la otra cara de la misma moneda quizás. Y cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros, estará presente la paciencia, desde luego. Pero también estará presente un espíritu emprendedor, valiente, que afronta situaciones. Hay muchas personas que son muy blandas y dulces y amantes en su manera de relacionarse con los demás. Pero si esto es temperamental, probablemente estas personas no tienen firmeza en cuanto a la verdad, ni les preocupa demasiado la justicia. En cambio, nos encontramos con otras personas justicieras y que son ariscas en su relación con la gente. Pero cuando el Espíritu Santo está obrando y formando el carácter de Cristo en nosotros, habrá amor, pero también habrá justicia. La labor del Espíritu Santo no es solamente la confirmación de aquellas virtudes que nosotros tenemos por temperamento. Es la adquisición progresiva, o el don, la formación progresiva en nosotros, de esta gama completa de características que vemos en la persona del Señor Jesucristo. Así que conviene que de vez en cuando hagamos un repaso de todas estas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Nosotros somos plantío de Jehová, dice el Antiguo Testamento. Somos árboles, pero árboles muy peculiares, porque de nosotros se tiene que poder recoger toda una abundancia de diferentes frutas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Podemos alargar la lista aquí. Y a lo mejor eres una persona muy amable, muy paciente, y sin embargo tu vida es muy triste y tienes siempre una cara larga. Bueno, esto no vale. Porque el fruto del Espíritu es ciertamente amor, pero también es gozo. Así que hagámonos un chequeo y aseguremos que no nos falte nada. La perfección de la que nos está hablando Santiago no es la de nunca caer. Es la perfección de que el carácter completo del Señor Jesucristo, en toda su gama, en toda su amplitud, se está formando en nosotros por obra del Espíritu Santo. Que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Ahora dice Santiago, la tierra abonada en la cual va a crecer este árbol y producir todo este fruto es la tierra de la paciencia, de la fe viva, de una dependencia constante de Dios, de una relación vital con Él de día en día, provocada por las pruebas. Vienen las aflicciones y las pruebas, estas nos impulsan, nos centran en la vida. Quiero decir con esto que todos somos conscientes de que cuando no pasa nada, cuando todo es tranquilo en la vida, con mucha facilidad nos olvidamos del Señor, nos volvemos perezosos en la vida cristiana, nos volvemos cómodos y no progresamos. Cuando vienen las aflicciones, clamamos al Señor, quizás con desespero, pero al menos clamamos al Señor. Y volvemos al Señor. Hay una buena posibilidad de que volvamos al Señor. Y confirmamos más nuestro compromiso con Él. Y este es el terreno abonado necesario para que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Así pues, este es el proceso que el apóstol Santiago nos está indicando. Pablo, al escribir a los tesalonicenses en su primera epístola, concluye con unas palabras hermosas de salutación que constituyen una oración que podemos hacer nuestra. Capítulo 5, versículo 23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es la misma idea. Que no solamente santifique una parte de nuestra vida, que no solamente cultive en nosotros aquellas virtudes que ya tenemos por temperamento, sino que toda la perfección del carácter del Señor Jesucristo se vaya revelando progresivamente en nosotros, que os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, es por medio de la perseverancia en la fe, en medio de las pruebas, que Dios cultiva en nosotros toda la plenitud del carácter de Dios. Y es por esto que cuando vienen las aflicciones que podemos gozarnos en ellas. No somos masoquistas, no disfrutamos de la aflicción, al contrario. Pero podemos estar seguros de que Dios lo está permitiendo por algo. Y puesto que este algo finalmente es nuestra transformación a la imagen de Cristo, pues podemos darle gracias en medio de aquella aflicción y prueba. Nos gozamos porque el resultado final es bueno. Últimamente he hecho referencia en varias ocasiones a aquel capítulo de Deuteronomio, el 8, que he dicho que me ha hecho mucho bien. Y recordaréis que en aquel capítulo Moisés llega al extremo de decir que Dios introdujo a los israelitas en el desierto con la finalidad expresa de afligirles. Es una afirmación muy fuerte. Pero allí está en el versículo 2. Y sin embargo, por supuesto, esta no es la finalidad final, valga la redundancia, de Dios. Es la primera finalidad que se convierte en un medio en realidad. ¿Y cuál es el propósito final de Dios? Pues este versículo no lo habíamos mencionado antes. Es el versículo 16 de aquel capítulo. En el desierto Dios te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para afligirte y probarte, y para finalmente hacerte bien. Todas las cosas obran para bien de los que le aman. Y podemos estar absolutamente seguros de esto, aunque no entendamos el porqué de ciertas circunstancias, de ciertas pruebas y aflicciones. Podemos saber a ciencia segura que más allá de ellas, Dios tiene un propósito de bien, y que este propósito tiene que ver con nuestra transformación a la imagen de su amado Hijo. Acabo de citar de Romanos 8, 28. Si seguís leyendo en el versículo 29, veréis que habla de este propósito, nuestra transformación a la imagen de Cristo. Esto es lo que nos faltaba del estudio de nuestro último estudio. Ahora vamos a empezar el estudio de hoy. Aquí estamos entonces en medio de este proceso. Aflicción, perseverancia, perfección y gozo. Y sin embargo, muchas veces no tenemos gozo. No dudamos de la realidad de la aflicción. Está allí. De diversas maneras, no siempre, hay momentos muy hermosos de la vida cristiana, pero también hay momentos de aflicción, y no podemos negarlos. No dudamos de que lo que Dios quiere en nosotros es la perseverancia, el aferrarnos más a Él. Y puede ser que verdaderamente, sinceramente lo estamos haciendo, acudiendo a Dios, diciendo: Señor, sosténme en esta prueba, te amo. Podemos entonces estar seguros de que Dios está cumpliendo su propósito en nosotros, transformándonos, perfeccionándonos, llevándonos a la madurez. Y sin embargo, no tenemos gozo. quizás sea porque nos falte el necesario discernimiento de lo que Dios está haciendo. En otras palabras, nos falta sabiduría. La capacidad de ver nuestra situación, de ver nuestras vidas con los ojos de Dios y de identificarnos con aquella perspectiva divina. Y es por esto que el apóstol ahora procede a hablarnos de nuestra necesidad de sabiduría. Si os acordáis, decíamos que el saludo del versículo 1 había introducido el tema del gozo en el versículo 2, porque la palabra saludos literalmente es tened gozo, y enseguida Santiago dice tened por sumo gozo. Así que el saludo da lugar a la primera exhortación. De la misma manera, lo que acabamos de decir nos ha hablado de la falta que puede haber en nuestras vidas. Para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Y ahora en el versículo 5, Santiago nos sugiere cuál puede ser una de las cosas que nos falta: la sabiduría. Porque si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, hay un enlace, al menos lingüístico, entre estas ideas. Pero creo que más que lingüístico, porque ¿cuál sería la primera característica de la madurez si no la sabiduría? Así pues, en este proceso de crecimiento hacia la madurez, es cierto que esta madurez consiste en todo un complemento de virtudes en nuestro comportamiento, pero también consiste en el discernimiento para poder entender nuestras vidas a la luz de la revelación de Dios. Necesitamos sabiduría. Digámoslo de otra manera. Nuestra capacidad de poder tener gozo en medio de las aflicciones depende de lo que sabemos. Versículo 3. Tened por sumo gozo, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo. Según lo que sabemos, tendremos o no gozo en la aflicción. Necesitamos saber. Necesitamos sabiduría. Es la misma idea. Nada más hablar de sabiduría que pensamos en el libro de Proverbios, porque los primeros capítulos de Proverbios son toda una exaltación de la sabiduría. Sin embargo, yo no voy a leer ahora, citar de los primeros capítulos de Proverbios, sino del capítulo 24, porque este texto enlaza muy bien con lo que estamos diciendo. ¿Cómo podemos mantener este gozo? ¿Cómo podemos ser fuertes en medio de la aflicción y seguir perseverando? Escuchemos. Proverbios 24:5. El hombre sabio es fuerte, y el hombre de conocimiento aumenta su poder. En cambio, versículo 10, si eres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada. Vienen las pruebas, tanto sobre los creyentes, sobre los no creyentes. En el no creyente, la prueba produce amargura, hundimiento, depresión, derrumbamiento, desespero. En el creyente, inicialmente, la prueba puede producir todas estas cosas, hasta que reaccione. Pero si es sabio en el Señor, será también fuerte en el Señor, y siendo fuerte en el Señor, sabrá convertir la prueba en un medio de perseverancia en la fe y de perfeccionamiento. El hombre sabio es fuerte en el día de angustia. Pero nuevamente digo, ¿cómo entonces podemos tener esta sabiduría? Uno de los autores que más estoy disfrutando en la preparación de estos estudios es un comentarista del siglo XVII, un tal Thomas Manton. Si dominas el inglés, recomiendo mucho su comentario. Y él tiene una frase gráfica aquí. Él dice: toda providencia tiene una voz. Lo que quiere decir con esto es: cualquier circunstancia en la que nos encontramos, por difícil que nos resulte, tiene una explicación, un propósito en Dios, y Dios está deseando hablarnos de este propósito. Toda providencia tiene una voz. Entonces nuestra pregunta es: ¿cómo escuchar esta voz? Cuando me encuentro aturdido, abrumado por las aflicciones, cuando apenas si puedo clamar al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Cómo puedo tener oídos para oír la voz? O para decir lo mismo de otra manera, esta perseverancia en la fe de la que hemos estado hablando, que conduce a la perfección, a la madurez, depende mucho de nuestra voluntad. Señor, por tu gracia voy a perseverar, ¿no? Y nuestra voluntad depende mucho de nuestra mente. ¿Cómo mantener la visión a nivel de nuestra mente? Porque si tú sabes lo que es pasar por fuertes aflicciones, sabrás que no es fácil. La visión se nos va. Estamos abrumados por nuestras emociones, por nuestros humores, por nuestros sentimientos. Nuestra confianza que se queda socavada. Pues en todo esto necesitamos discernimiento espiritual, la capacidad de ver y entender cómo. Pablo dice que en todo y por todo soy enseñado y he aprendido en todo estar contento. Pero este aprendizaje es duro y es difícil. ¿Cómo aprendemos? Desde luego no por razonamientos humanos. Ojo, no quiero minimizar en absoluto la importancia de razonar, de utilizar la mente que Dios nos ha dado. Pero ¿con qué nos vamos a llenar nuestra mente al razonar? Si es con nuestros propios pensamientos, pues a lo mejor podríamos conseguir un nivel de resignación en medio de la prueba, pero difícilmente vamos a alcanzar lo que el apóstol nos ha dicho, la perseverancia que conduce a la madurez. Necesitamos, por supuesto, la sabiduría de lo alto, que proviene de Dios. ¿Cómo podemos tener esta sabiduría? Santiago nos dice, por medio de dos cosas. En primer lugar, por reconocer nuestra necesidad. Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría. Ahora, Santiago no está dudando de que estemos faltos de sabiduría. No está diciendo que en una congregación típica, en realidad, el 90% somos súper sabios. Pero puede que a alguno le falte un poquitín de sabiduría. Con esta frase, Santiago está dando por sentado que a todos nos falta sabiduría. El problema es que muchas veces no lo vemos. Una de las formas más sutiles de orgullo es nuestro orgullo mental. El pensar que yo entiendo mi situación, que mi capacidad de criterio es inmejorable, que mi mente me basta para vivir. En realidad, si nos paramos a pensar, nuestra mente, como todo lo que somos, ha sufrido serios daños como consecuencia de nuestra caída. Nuestra mente sufre las interferencias de nuestros humores, de nuestros complejos, de nuestras pasiones y deseos. Nuestra mente está susceptible a las tentaciones del mundo y al engaño de nuestro propio corazón. En el capítulo 3, Santiago va a volver al tema de la sabiduría diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Versículo 13. Y luego sugiriendo que muchas veces no somos tan sabios como pensamos. Versículo 14. Si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. En otras palabras, Santiago está poniendo un solo ejemplo de una interferencia que puede haber en cuanto a nuestra propia sabiduría humana. La del resentimiento, la envidia, las malas actitudes en cuanto a nuestros hermanos. Y es cierto, ¿verdad?, que estas malas actitudes influyen poderosamente en nuestra manera de pensar y no pensamos rectamente de aquellos hermanos o de las situaciones en las que nos encontramos involucrados con ellos. Nuestra mente, como todo lo que somos, necesita redención, necesita salvación, necesita limpieza y santificación. Y sin embargo, decirle a Dios: yo no soy sabio, soy un necio, que no pienso rectamente. Decir esto nos cuesta. Al menos en mi propia experiencia, y creo que he podido observar lo mismo en otros muchos, la mente es la última ciudadela del maligno, de la carnalidad, a rendirse en el proceso de nuestra conversión. Podemos llegar incluso al punto de reconocer que nuestro comportamiento es terriblemente pecaminoso, que nuestros apetitos están incontrolados, que nuestros deseos son carnales, y sin embargo seguimos pensando que en cambio nuestra mente funciona muy bien y tengo razón en mi manera de pensar. Y nos cuesta reconocer que en la mente somos necios y sufrimos muchísimas distorsiones en cuanto a nuestra manera de pensar. Y necesitamos la misma influencia de la palabra de Dios en el nivel de la mente, que en el nivel de la voluntad, que en el nivel de las emociones, que en el nivel del corazón, en el nivel de nuestra justicia, en todas las áreas de la vida. Necesitamos la influencia sanadora de la palabra de Dios, rectificando y salvando nuestra mente. Porque de hecho somos muy torpes en nuestros razonamientos. Al principio del capítulo 3, Santiago va a estar hablándonos de la lengua. Pero por supuesto, la lengua solo da expresión audible a lo que la mente previamente ha pensado. En el versículo 2, él nos dice: todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si tropezamos tan fácilmente en nuestra manera de hablar, es porque también hay fuertes tropiezos, grandes tropiezos, en nuestra manera de pensar. No pensamos bien. Esto es cierto debido a nuestra limitación humana. Con nuestra mente finita, es imposible que conozcamos todos los factores que contribuyen a una situación determinada. Ni mucho menos podemos anticipar todas las posibles consecuencias de ciertas líneas de actuación. Hace una semana estaba leyendo un artículo acerca de la guerra del Golfo y uno de los generales norteamericanos estaba diciendo que una de las primeras lecciones que necesitas aprender en la guerra es que todas las acciones militares tienen consecuencias imprevisibles. Piensas que puedes determinar de antemano cómo va a salir cierta actuación, pero siempre hay sorpresas. Y así es en la vida. A lo mejor con buena fe actuamos de cierta manera, pero tan difícil es, ¿verdad?, prever cómo van a ser las consecuencias de lo que hacemos. Ahora, esto es cierto aún en el más santo. Pero luego tenemos que tomar en cuenta lo que ya hemos dicho. No entendemos muchas veces nuestras circunstancias porque nuestras pasiones nos ciegan. No comprendemos hasta qué punto nuestro resentimiento, nuestros apetitos, humores, etcétera, van distorsionando nuestra visión de los hechos. Pero es así. Somos seres, en realidad, inseguros, vacilantes y contradictorios, en la medida en la que dependemos de nuestro raciocinio humano. Es por esto que enseguida, en el versículo siguiente al nuestro, Santiago nos va a hablar del hombre que duda, que vacila, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Y así es la persona que construye su vida en su propio entendimiento y no en la sabiduría de Dios. Así pues, hermanos, en primer lugar, antes que nada, necesitamos humillarnos delante de Dios diciendo: me falta sabiduría. Y por supuesto, solo lo vamos a decir si realmente entendemos que es así. Mientras seguimos obstinados en que yo entiendo y mi punto de vista es el cierto y yo tengo razón y no me pasa nada a la mente, siempre vamos a ir dando tumbos. Hemos de llegar al punto de decir: Señor, me falta sabiduría. No veo. Soy un ciego, cegado por mis propias pasiones y pecaminosidad. La segunda cosa que tenemos que hacer es sencillamente pedir sabiduría. Pero digo sencillamente. Creo que no es tan sencillo cuando comprendemos que esta petición tiene que ser la consecuencia de nuestro reconocimiento de nuestra falta de sabiduría, de nuestra necedad. Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Posiblemente ya estamos pensando en el ejemplo de Salomón. Si esta noche nos visitara un ángel del Señor diciendo que ha sido enviado por Dios para cumplir cualquier petición nuestra, ¿qué pediríamos al Señor? Sabéis que Salomón pidió sabiduría. Y Dios estaba tan contento con la respuesta de Salomón que no solamente le dio sabiduría, sino todas las demás cosas que él podría haber pedido egoístamente y no pidió. Escuchemos entonces el testimonio de Salomón y su exhortación hacia nosotros en Proverbios 2, versículo 2. Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Que por cierto es una ratificación de que si queremos encontrar la sabiduría es en la palabra de Dios que la tenemos que buscar, ¿verdad? Porque es de toda boca, palabra que sale de la boca de Dios que tenemos que alimentarnos en la sabiduría. Así pues, es así de sencillo. Tenemos que pedírselo. ¿Por qué no se lo pedimos? Pues quizás la respuesta a esto está implícita en la frase siguiente, donde Santiago puntualiza para nosotros que Dios da a todos abundantemente y sin reproche. La primera razón por la que podemos no pedir sabiduría a Dios es porque seguimos convencidos de que en realidad la nuestra es superior, que yo entiendo mejor mi vida. O como mínimo, yo quiero ser el árbitro de mi vida. Y por lo tanto, no pedimos a Dios. Pero a Dios no le falta sabiduría. Es tan obvio esto que casi es una redundancia decirlo, ¿verdad? Dios resulta ser que es sabio. Entiende absolutamente todo. Conoce en profundidad. No, esto no basta. Conoce totalmente tu corazón, tus sentimientos, tu voluntad, tus deseos y tus circunstancias. Todo lo entiende a la perfección. No le falta ninguna dimensión de sabiduría. Y tampoco le falta el deseo de darnos sabiduría a nosotros. Mira, dice Santiago, Él da a todos abundantemente. Nuestro Dios es un Dios que se caracteriza por su deseo de dar. Podemos coger al delincuente más vil, más escandalosamente terrible que podemos imaginar. Y sin embargo, si nos paramos a mirar su vida, veremos que Dios le ha bendecido vez tras vez tras vez. Porque nuestro Dios da, y da, y vuelve a dar. Es un Dios súper generoso. Jesús en Mateo 5, versículo 45, nos recuerda que Dios da su lluvia tanto a malos como a buenos. Dios es generoso aun con los malos. Pues si es así, ¿cuánto más no tiene Él el deseo de dar a sus hijos? Escuchemos el Salmo 145. En primer lugar, en el versículo 16, abres tu mano, Señor, y sacias el deseo de todo ser viviente. Sí, Dios es un Dios que tiene una mano abierta delante de todos, sin excepción. Ahora, si esto es cierto, de todos sin excepción, Entonces, los que somos creyentes, hijos de Dios, podemos saber lo que saber que es cierto lo que dice el versículo 19. Cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. Nuestro Dios es un Dios generoso. Veamos, su intención, ¿verdad? Lo hemos estado viendo en estos versículos anteriores. Su intención para nosotros es hacernos completos, maduros en el Señor Jesucristo. Porque es así, Él ha dado dones y ministerios en su iglesia. Léase Efesios capítulo 4. Porque es así, Él permite pruebas en nuestra vida. No porque Él disfrute nada haciéndonos sufrir, sino porque Él nos ama hasta el punto de corregirnos como hijos y hacernos entrar en razón y estimularnos en nuestro camino hacia la perfección. Ahora, si toda la intención de Dios es fomentar en nosotros la madurez, ¿cómo va a regatear aquella sabiduría que es una primera característica de la madurez? Él desea darnos sabiduría. Y por lo tanto, oramos sabiendo que Dios es poderoso para cumplir su deseo, nuestra petición, y generoso para dar lo que estamos pidiendo. Porque sabemos que estamos pidiendo conforme a su voluntad. Cuando decimos, Señor, soy un necio, dame tu sabiduría para entender por dónde voy ahora en la vida. Como dice Pablo escribiendo a los Efesios, capítulo 3, versículo 20, Dios hace todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ni siquiera podemos imaginar todo lo que Dios está haciendo ahora mismo por nosotros. La inmensidad de su cuidado. Y Él quiere dar abundantemente su sabiduría también. Y esta palabra abundantemente, tanto en Efesios como en Santiago, puede significar lo que hemos estado diciendo, generosamente, o puede significar sin mezquindad, desinteresadamente, sin segundas intenciones. Es decir, tanto en la cantidad de sabiduría, como en sus propias motivaciones al dárnosla, Dios es generoso. No hay sombra no hay sombra de mezquindad en Dios cuando Él quiere bendecirnos de esta manera. La segunda razón por la que quizás no vayamos a Dios a pedir sabiduría o a pedir cualquier cosa es porque cuando nos acercamos a Dios en oración sospechamos que detrás de su espalda Dios está guardando un gran palo y que nada más entrar en su presencia Dios va a sacar su palo y darnos con él. Es decir, voy a Dios y le digo, Señor, soy necio. Y casi estoy anticipando ya que Dios me diga, y tanto que eres necio. Y Señor, te he fallado. ¡Y tanto que me has fallado! Porque estamos proyectando sobre Dios algunas de nuestras propias reacciones ante nuestros hermanos. Y nosotros disfrutamos diciendo, ¡ya te lo dije! Y por lo tanto suponemos que cuando nos acercamos a Dios, Él también va a recriminarnos, va a reprendernos, va a recibirnos con reproches. Y hacemos bien en temer esto, porque mientras no volvemos a Él con humildad, sí que podemos esperar sus reproches. Somos un poco como el hijo pródigo. ¿Os acordáis de su caso? Allí está, ya ha tocado fondo, está absolutamente desesperado, no ve ninguna solución, comprende perfectamente su necedad. Pero ahora, ¿cómo va a volver al Padre después de todo lo que él ha hecho? ¿Cómo va a ser recibido por el Padre? Y sin embargo se atreve a ir, pero anticipando ya la avalancha de reprensión y de rechazo que va a recibir, y por lo tanto va dispuesto a entrar por la puerta de atrás casi clandestinamente con tal de que su padre le dé cierto cobijo pequeño. Y no puede creer que su padre está allí con los brazos abiertos deseando su llegada. Así, mientras el hijo pródigo estaba en el país lejano, el padre le permitía que probase todas las consecuencias de su necedad. Y mientras hay en nosotros un corazón sin arrepentimiento, mientras seguimos acariciando nuestro pecado y no queremos volver a Dios, pues Dios va a permitir mucho quebranto en nuestras vidas. Pero el día que nos volvemos en nosotros mismos y nos atrevemos a acercarnos al Padre diciendo: Padre, he pecado, he sido necio otra vez. Santiago nos dice que Dios va a dar la sabiduría que pedimos sin reproche. Está con los brazos abiertos esperándonos. Y es más bien obra del maligno sembrar estas dudas en cuanto a nuestra recepción por parte del Padre. No temamos, pues, acercarnos, ni siquiera si tenemos que hacerlo repetidamente, por muchas veces que tengamos que decir: otra vez, Señor, he sido necio. Si hay contrición, si hay arrepentimiento en nosotros, podemos estar seguros de que no habrá reproche. El reproche es cuando no hay arrepentimiento y contrición. Así pues, reconocemos nuestra necesidad, pedimos sabiduría. Y, dice el texto, con toda sencillez, que quien así pide, le será dada. Una petición tan acertada prevalece con Dios. Desde luego, hay condiciones, y a partir del versículo 6 vamos a verlas. Pero por el momento nos quedamos con esta frase: le será dada. Santiago no nos dice cómo Dios va a darnos esta sabiduría, pero este no es el problema nuestro, es el problema de Dios. Nuestro problema es el de quebrantarnos e ir a pedírselo. Pero cuando nos hemos quebrantado y cuando hemos ido con humildad diciendo: Señor, necesito sabiduría, Dios tendrá su manera de dárnosla. Puede venir por medio de la palabra. Puede venir, en mi experiencia, muchas veces ha venido, por la coincidencia repetida del mismo énfasis por medio de la palabra que llega vez tras vez. Por la mañana estoy leyendo cierto texto y cierta idea viene como subrayada. Hablo con fulano durante la mañana y él me cita el mismo texto u otro parecido. Voy a la iglesia y por la noche el pastor saca el mismo tema. Y vez tras vez me viene el mismo texto y acabo diciendo: pues a lo mejor Dios quiere decirme algo. ahora me está llegando la sabiduría que yo le había pedido. Puede llegarnos esta sabiduría por medio de las circunstancias, por medio de los consejos de nuestros amigos creyentes. Puede llegarnos por medio de una creciente convicción de que cierta línea de actuación es la que Dios quiere y las demás no. Dios sabrá hacernos llegar su sabiduría conforme a nuestra necesidad, pero sí que podemos confiar en esta promesa: nos será dada. Pedid y se os dará, dice el Señor Jesucristo en Mateo 7:7. Hermanos, lo que impide que recibamos sabiduría para la vida no es la incompetencia de Dios al no saber comunicárnosla. Lo único que impide que vivamos sabiamente es el orgullo de nuestra mente no regenerada, que no está dispuesta a quebrantarse y decirse al Señor: Señor, soy un necio, dame tu sabiduría. Padre Celestial, queremos darte gracias por estas palabras tuyas. Y queremos en estos momentos poner delante de ti nuestras mentes, nuestros pensamientos, tan caóticos, tan gobernados por emociones humanas, por criterios mundanos, tan necesitadas de tu limpieza y santificación. Señor, nos falta sabiduría. Y te pedimos que nos la des. Tú conoces nuestras circunstancias, nuestras perplejidades, nuestras dudas en cuanto al futuro, en cuanto a nuestro comportamiento, en cuanto a nuestras relaciones con otros. Señor, danos sabiduría conforme a tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.